Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles esta mañana. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Lunes 28 de julio de 2025. Esto es la Radio Ciudadana. Soy Roberto Díaz Guerrero. Les saludo con mucho gusto esta mañana transmitiendo nuevamente desde Jojutla, Morelos, desde la zona sur de nuestro querido estado de Morelos, en las instalaciones, en nuestra cabina de Cañaveral 100.5. Qué gusto estar en contacto a todo el estado a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio, las tres frecuencias, por supuesto, Cañaveral 100.5 FM desde Jojutla para toda la zona sur, sur poniente, parte norte del estado de Guerrero. Reciban un saludo. Muchas gracias por estar en sintonía en esta mañana. Por supuesto, también a través del 102.9 en Universal y a través del 90.9 Chinelo FM en Yautepec para toda la zona oriente y Altos de Morelos. Bienvenidos, deseando que hayan tenido pues un fin de semana agradable, de descanso, que hayan tenido la oportunidad de reponer energía. Nos enfilamos a cerrar ya el mes de julio, el séptimo mes de este 2025, a punto de terminar, todavía pues con algunas jornadas pendientes. Y bueno, pues con el gusto de saludarles esta mañana, por supuesto, la más cordial bienvenida. Muy agradecido y por supuesto siempre muy contento de estar en contacto con nuestro querido público en la zona sur del estado de Morelos, no solo en Jojutla, claro, que es donde están nuestras instalaciones. Les repito con mucho gusto, todavía hemos tenido algunos mensajes preguntando ¿y dónde está la estación de Jojutla? Nos preguntan si esta estación es nueva, si esta estación, desde cuándo está operando. Bueno, rápidamente recuperamos y repasamos la historia. No, esta estación no es nueva. Esta estación ya tiene su edad, ¿eh? Ya tiene su edad. Este año, 2025, esta estación cumplió 40 años. 40 años de fundación. Es una estación que se fundó por allá de 1985, mediados de 1985. Nació con un nombre distinto al que tiene ahora. Entonces se llamó Viva FM. Así se llamaba, Viva 100.5, y durante muchos años ese fue su nombre. Y bueno, pues mucha gente se conectó desde entonces, y desde que surgió la estación tuvo sus instalaciones en donde actualmente están las instalaciones de transmisión. Ciertamente lo que no tenemos hoy pues es propiamente una instalación de oficinas abiertas, como lo tuvo durante muchos años en las esquinas de Sayas Enrique con Francisco Covarrubias. En esa esquina está la estación. Y bueno, pues ahí estuvo durante muchos años una instalación, oficinas, en fin, mucha gente pasó por aquí, trabajaron en estas instalaciones. Y hoy estamos en un proceso de recuperación justamente de esta instalación que durante muchos años, los últimos 12 años al menos, estuvo nuevamente pues prácticamente cerrada, con muy poca actividad, no abandonada, pero casi, ¿no? No hubo pues mucha atención y mucha actividad propiamente en la estación, salvo que la estación seguía transmitiendo, pero esencialmente repitiendo la transmisión y la programación de la estación en Cuernavaca, del 102.9. Bueno, esta es breve y apretadamente una historia de esta estación que está hoy funcionando. Así que para quienes me han preguntado y nos han mandado algún mensaje preguntando dónde está la estación, aquí está la estación. Más referencias, pues estamos a un lado de la Alameda, a un ladito de la Alameda, casi frente a la iglesia. Estamos a un lado también de la contrabarda, digamos, somos vecinos de la policía de tránsito, ¿no? Donde está la policía de tránsito de Jojutla. En fin, hay muy, muy buenas referencias para poder ubicar la estación. Hoy estamos transmitiendo hoy estoy aquí en estas instalaciones, en nuestros estudios, y bueno, pues abierto para que cuando ustedes nos quieran pasar a visitar, quieran pasar a saludar, con mucho gusto los recibimos, nos saludamos con muchísimo gusto para quienes, claro, por supuesto, lo quieran hacer, y también a comentarles, a adelantarles que está previsto que no solamente sea música la que ustedes escuchan diariamente a través de la frecuencia de Cañaveral 100.5, sino que está también, estamos en trabajo y en planificación para que desde esta cabina haya transmisión de otros programas, programas que se van a producir y a transmitir desde aquí, esencialmente con voces y con actores de toda la región sur y de toda la región suponiente de Morelos, que van a tener presencia en estos micrófonos. Así que este es un proceso que apenas ha iniciado, que estamos trabajando en ello y que se va a ir consolidando conforme pasen las semanas, y esperemos que no muchas semanas, para que los programas que están previstos sucedan desde aquí, desde Cañaveral, pues comiencen a realizarse y esto tenga todavía más actividad y más vida. Por lo pronto, recordarles, esta semana es la última semana que queda para recibir los proyectos de los programas, de las cápsulas, para todos aquellos que quieran participar abiertamente, directamente con el diseño y el trabajo de contenidos. Se acaba el tiempo, es el 31 de julio, es la última semana. Por favor, acérquense, hagan llegar sus proyectos, porque esa será la única ruta para que un programa eventualmente pueda entrar al aire, que nos manden sus proyectos. Entonces, está abierta la invitación. Lo único que tienen que hacer es acudir a nuestra página de RTV Morelos. Ahí está la convocatoria, ahí están todas las características, todo lo que hay que presentar. Es muy sencillo, realmente no es complicado, y pero hay que enviarlo por correo electrónico y con una serie de características, y hay que hacerlo ya. De otra manera, pues no más adelante no habrá espacio, habrá que esperar una nueva convocatoria para que podamos revisar proyectos. Bien, pues entonces este es el escenario inicial con el que arrancamos esta mañana. Con mucho gusto atiendo una inquietud también que me hacen llegar desde el pasado domingo amigos del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, que están pues con una inquietud. De hecho, ha habido en las últimas semanas y días algunas reuniones, y de hecho ya comienzan a planificar la posibilidad de llevar a cabo una protesta y eventualmente un cierre al ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. La razón, bueno, a ver, lo que me hacen hoy llegar de información es que la sección 72 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, el sindicato pues de azucarero aquí en Zacatepec, está protestando porque los dueños, la empresa propietaria del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, el corporativo Beta San Miguel, así se llama la empresa propietaria del ingenio, les anunció recientemente que tienen la intención de no pagarles a los trabajadores, no a los productores, a los trabajadores, a los obreros pues del ingenio. Pretenderían no pagarles algunas compensaciones fijas y algunas prestaciones que están negociadas así con los trabajadores, con los obreros, como compensaciones debido a los problemas financieros que atraviesa el ingenio. En reuniones que se realizaron el pasado miércoles y el pasado viernes, estos trabajadores y dirigentes sindicales están, pues, planificando una estrategia para hacerle frente a este anuncio que de manera informal todavía el ingenio ha hecho respecto a esta posibilidad de que no se paguen todas las compensaciones o que pueda haber un pago selectivo, es decir, a algunos sí y a otros no. Y bueno, por supuesto que la base obrera no está de acuerdo con esta situación. El fin de semana estaban esperando una respuesta formal por parte de la empresa, y lo único que se ha informado por parte de la empresa es que están analizando, por supuesto, el escenario y las posibilidades de cómo resolverlo. Los obreros indicaron que esencialmente lo que están buscando que se mantenga es el pago de uno o dos días de compensación por trabajo en condiciones de insalubridad y de riesgo. O sea, esto es lo que acordaron hace algunos meses con la empresa, recibir este pago de compensación extra por las condiciones de insalubridad y de riesgo con las que están trabajando al interior de las instalaciones del ingenio. Y, bueno, pues esto, ¿qué quiere decir? Bueno, esencialmente es que hay zonas al interior del ingenio que están encerradas, que están confinadas y que no han recibido mantenimiento y actualización desde hace muchos años. Hay también zonas importantes del centro industrial, aquí en el centro de Zacatepec, en el que hay auténticos lodazales, ¿no? Y ahora en temporada de lluvia se convierte en una zona francamente muy mala para trabajar. Y por otro lado, esto que ha sido un reclamo, ahora sí no solamente de los trabajadores, sino este ha sido un reclamo de los trabajadores y también una petición casi generalizada de los habitantes de Zacatepec. Esto así entiendo ha sucedido durante mucho tiempo por el polvillo que se genera por la propia labor de industrialización de la caña. Una especie de ceniza en polvo, un polvo muy, muy fino, o sea, en Zacatepec, quienes viven en Zacatepec lo pueden referir, es como si permanentemente hubiera una capa negra y a veces de otro color en todos lados, ¿no? En los coches, en las casas. Este polvillo forma parte del proceso de industrialización de la caña, de lo que sale por las chimeneas. Es como un tizne que está permanentemente ahí en el ambiente. De hecho, cuando uno va a Zacatepec, pues es a veces cuando está la zafra en proceso, entre el tizne que va dejando la caña que se acaba de cortar y que está transportada en los camiones y van tirando este tizne negro, que es producto de la parte que se quemó de la hoja de la vara de azúcar, pero otro es el proceso de industrialización de la propia caña. Bueno, pues todas estas cosas tienen una pues condición y un impacto en la salud, y esto es lo que los trabajadores han indicado, que se están buscando a que se revise. También, pues, están otros puestos y otras posiciones mucho más específicas del proceso industrial, están siendo reclamados por parte de los trabajadores. El tema pasa, por supuesto, por una situación de relación contractual entre la empresa y los trabajadores, sin duda. Pero yo les quiero compartir, y era un compromiso, porque uno de los planteamientos que me hicieron llegar y me lo decían con mucho ahínco, era cómo es posible que la empresa siga manteniendo, y de hecho me referían que hace poco la empresa, el ingenio, habría girado un documento, un oficio, incluso me hicieron favor de pasarme el número de oficio, realmente no tiene pues la mayor relevancia, salvo que existe el documento y por eso me lo han hecho llegar. Existe el documento en el que, aquí está el número, es PYD-020-024-3-2025, en el que esencialmente la empresa Beta San Miguel le dice a los productores, ahí sí, a los productores y también a los trabajadores, que el ingenio atraviesa una crisis profunda y multifactorial en sus finanzas y en su estabilidad laboral. Y este tema sí merece una revisión porque, no es la primera vez que el ingenio entra en crisis, no es la primera vez. Pero sí es inquietante porque esto rompe con una, una larga temporada de tiempo en el que la actividad de azucarera, tanto la producción de caña como el corte y la producción de azúcar y los derivados de la caña, se habían mantenido más o menos estables. Y bueno, pues mucha gente la había estado pasando bien, digamos, ¿no? Con esta estabilidad, con producir su caña y que sea recogida y se le pague lo correspondiente. Pero con este anuncio, el ingenio vuelve nuevamente a encender las luces de inquietud y de alarma sobre lo que pudiera estar pasando con el futuro del ingenio y con todo lo que tiene que ver con la industria azucarera. Así que esta mañana les he preparado una breve reseña de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en México con la industria azucarera. Es todo un tema. Así que, si les parece, vamos a la pausa. No se vayan, de regreso les cuento pues justo esto. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con esta industria, con la producción de azúcar y sus derivados, y ahí está la clave y el secreto. Fíjense lo que son las cosas. Estamos frente a un cambio de paradigma a nivel mundial en qué y para qué se utiliza la caña de azúcar. Y nosotros tenemos en Morelos una grandísima oportunidad de meternos al escenario, ¿no? A la oportunidad. Pero, pues hay que ponerse al día, hay que dialogar, se requiere la intervención, pues seguramente urgente, del gobierno y entre productores, empresa, etcétera, para que esto no se convierta en un problema y en un conflicto, y al contrario. Pausa, les cuento al volver de ello.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. Aguas con la lluvia. Con ella también llegan los criaderos del mosquito que transmite el dengue. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que acumule agua. Limpia tu patio y no dejes que el mosquito se quede en tu casa. Prevenir el dengue está en tus manos. Cuida tu salud y la de tu familia. Morelos, la tierra que nos une.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, soy Laura Duarte y te invito a descubrir el pulso cultural de Morelos en el Ojo de la Mosca. Un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean. Acompáñanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Sumérgete en una nueva forma de ver y escuchar el mundo con la visión periférica de El Ojo de la Mosca.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 20 minutos, 10 con 20. Estábamos antes de ir a la pausa revisando y analizando este tema que tiene un impacto. Fíjense, esta actividad de la producción el procesamiento de la caña de azúcar tiene un impacto en un mercado muy concreto, en todo un ecosistema económico que es el Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Lo ha sido por muchos años. Es evidente que la actividad y que el propio dinamismo del ingenio ha venido a menos en los últimos años. Y bueno, tiene que ver con un montón de cosas. Hay que entender que el ingenio fue propiedad del gobierno, después vino la venta de estos centros productivos en el país a grupos de la iniciativa privada que pues los han venido explotando durante todo este tiempo. Esto puso, digamos, en balance durante algunos años el que no se haya venido a pique del todo la producción y que no hayan cerrado, aunque algunos sí cerraron en el país, algunos se mantuvieron activos, y es el caso del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, pero algunos no la libraron, ¿no? O sea, podríamos ver lo que pasó con el ingenio de Casasano, por ejemplo, con el de Huacalco, pues que no siguieron operando, ¿no? Pero el de Zacatepec se mantiene junto con otros en la región, principalmente en las zonas de producción cañera, en Veracruz, por ejemplo, en Tamaulipas, en toda la zona de la Huasteca. Ahora, rápidamente vamos a entender qué está pasando con el tema de la producción de azúcar, que depende esencialmente de la producción de la caña. Miren, para empezar, ¿quiénes son los que mandan? ¿Qué países mandan en la producción de azúcar y en el cultivo de la caña? Bueno, los que mandan son India, Tailandia y Brasil. Estos son los tres países en el mundo que surten al planeta de azúcar, esencialmente. La India, Tailandia y Brasil. Ahora, cada año, lo que pasa con el precio del azúcar, como pasa con muchos otros precios del producto, es que hay mucha volatilidad. ¿Qué quiere decir? Que va cambiando el precio. ¿Y de qué depende? Pues de si hay mucha azúcar o si no hay tanta azúcar. ¿Y de qué depende? Pues de si hay mucha caña o hay poca caña. ¿Y eso de qué depende? Pues de si hay muchas lluvias o no. Fíjense en qué terminamos. Entonces, en los últimos años, ha sucedido, por ejemplo, que llueve muy bien en la India, llueve muy bien en Brasil, hay suficiente producción de caña de azúcar, hay superávit. Esto quiere decir que hay suficiente azúcar y al haber suficiente azúcar baja el precio internacional. Y cuando alguno de esos países tropieza porque tuvieron sequía, porque tuvieron problemas para la producción de la vara dulce, entonces hay menos producción de azúcar, sube el precio y entonces es cuando le va bien a todos los productores porque pues ganan un poquito más, porque el precio está recuperado. De eso depende esencialmente, depende de muchas más cosas, pero esencialmente de eso depende el precio y la disponibilidad del azúcar. Ahora bien, hay a nivel mundial y particularmente una iniciativa que tomó Brasil, que es el país en América Latina que manda en el tema de la producción de azúcar, en el que a partir de hace 2 años decidieron destinar más caña para producción de etanol que para producción de azúcar. Y eso marca una diferencia en el mercado. El etanol está siendo utilizado en Brasil como un biocombustible. Es decir, de la caña de azúcar, ya sabemos que no se obtiene solamente azúcar, se obtiene alcohol, pero también se obtiene etanol. Y el etanol como un biocombustible para el proceso de transformación y los compromisos ambientales que tienen algunos países, entre ellos Brasil, ha sido fundamental. Entonces, pues, esto ha abierto, por un lado, una oportunidad para que no solamente se piense en la caña como producción de azúcar, sino también como producción de biocombustible. ¿Pero qué tuvo que hacer Brasil? Ah, tuvo que hacer todo un proceso de transformación desde la producción de la caña, cómo se recoge la caña y cómo se produce el biocombustible. Es decir, tuvieron que transformar el proceso productivo industrial, tuvieron que modernizar sus ingenios, ¿no? Las fábricas de procesamiento para poder obtener debidamente la materia prima, el biocombustible, y poder entrar a esta competencia de la producción del etanol. Entonces, pues, si Brasil pudo, ¿podría México? Pues claro que podemos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues necesitamos entrar a un proceso serio y profundo de modernización de nuestras plantas productivas, en este caso que les pertenecen a las empresas. Es todo, pues, un reto. Ahora bien, el asunto es que también la experiencia brasileña dice que estos procesos de modernización implicó que tuvieron que comprar maquinaria que sistematizó los procedimientos y esto desplazó a obreros que trabajaban esos ingenios y que perdieron sus fuentes de empleo. O bien se abrieron posibilidades de trabajo para nueva mano de obra, técnicos sobre todo, especialistas en instalación, reparación y mantenimiento de máquinas, que es algo que el TEC de Zacatepec aquí tiene, pero de primerísimo nivel. Entonces, ¿hay oportunidad? Sí. ¿Va a significar que algunos trabajadores, probablemente llamados de la vieja guardia, entren en un proceso de crisis porque su trabajo se ve en riesgo, pero se abren oportunidades para otros? Este es parte del proceso de transformación que va teniendo la vida, ¿no? Entonces, no estoy diciendo aquí si esta es la ruta que está siguiendo la empresa Beta San Miguel con el caso de Zacatepec. Ya lo tendrán que informar, porque es algo que les corresponde a ellos. Seguramente que habrá pronto una intervención de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado y de la propia Secretaría del Trabajo, pues para verificar que los derechos adquiridos por los obreros sean respetados por parte de la empresa. Y todos tenemos que hacer votos. Todos tenemos que hacer votos para que la empresa tenga, pues, una larga vida en el estado de Morelos y no se pierdan esas oportunidades. Ojalá que así sea. Así pues, atendido esta inquietud de algunos obreros que el fin de semana nos han hecho llegar este cuestionamiento y pedirlo, pues que se pusiera en la palestra pública, que se comentara en la radio ciudadana esta inquietud que están teniendo por lo que está pasando estos meses recientes con este anuncio que hizo la empresa que opera el ingenio de Zacatepec, por una parte de avisar que enfrentan una crisis económica profunda, serie multifactorial, dijo la empresa, y por otro este aviso de que presumiblemente no les pagarían sus compensaciones a los obreros y a los trabajadores. Bien, pues aquí el tema y estamos atentos y en seguimiento de lo que pase con ello. A otro tema, esta mañana me da mucho gusto recibir en la cabina de la Radio Ciudadana a Luis Armando Jaime Maldonado, presidente municipal de Cuautlán del Río. Alcalde, ¿cómo estás? Nuevamente bien. Te saludo, ¿cómo te va?
Bien, bien, Roberto, con el gusto de saludarte, de estar esta mañana aquí en esta gran emisora. Saludarte con mucho cariño a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, qué gusto. Pues te descolgaste desde Cuautlán del Río, ¿no? Sí. 50 minutos te hiciste allá para acá.
Sí, digo, obviamente buscando una ruta más rápida, cortando camino, porque sí, pues la distancia es un poco considerable.
Claro, pues sí, decimos en la zona sur-poniente, pero estás finalmente, Cuautlán está ya prácticamente en los límites con el estado de México y de Guerrero, ¿no?
Así es, ya es un municipio de los que ya es frontera, somos frontera de nuestro estado y colindamos ahí del lado de Michapa, una de mis comunidades, con el estado de Guerrero y en la colonia Morelos, Cocoyotla, con el estado de México.
Ya, Cocoyotla con el estado de México.
Sí, una parte y hay dos comunidades pegadas con el estado de México y colindamos.
Oye, pero la verdad es que es un paraíso, yo no digo que escondido porque no lo está tanto, pero es un paraíso Cuautlán.
Sí, fíjate que de hecho nosotros cuando estábamos preparando todo lo de nuestra administración, pues justamente pensamos en un eslogan para utilizar estos 3 años. Más allá de usar una frase política, yo quise vender mucho el tema del paraíso morelense.
Ya. Entonces, ¿hace el eslogan?
Así es mi eslogan, Cuautlán del Río, el paraíso morelense.
Y lo honra por completo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
La verdad es que es a mí me llama la atención, fíjate, yo creo que el año pasado estuve ya en Cuautlán. Hice el recorrido por todo el corredor desde Miacatlán hasta Cuautlán. Lo sigo diciendo, es un corredor que a mí me gusta mucho, lo disfruto mucho porque tienen los municipios y los poblados que uno va atravesando un encanto especial.
Claro.
Pero cuando uno llega a Cuautlán, de verdad pasa algo que a mí todavía me impacta más, que es la riqueza de su producción frutícola, qué impresión.
Sí, de hecho, digo, tenemos todavía la fortuna de que ahí los ciudadanos cuatlenses, pues todavía prevalecen esas huertas, ¿no?
Todavía, ¿verdad?
De árboles frutales.
Sí.
Es un tema ahí complejo por el hecho de que también ya el poco comercio que hay de la fruta, pues lleva a los ciudadanos ya pues ni cortar su fruta.
¿En serio?
Temporal, sí.
No me digas.
Entonces justamente es un trabajo que ahí estamos platicando ya con el secretario de Economía, Víctor, con nuestra Víctor gobernadora, Sánchez, de ver un proyecto a corto, mediano y largo plazo que nos pueda ayudar ahí a justamente ver el tema de la fruta en Cuautlán. Es algo que se está desaprovechando y que tenemos que aprovechar, ¿no?
Pues sí, fíjate que me llama la atención que no, pues que ni siquiera la corten. Es que es una riqueza, vamos, que la tienen ahí colgada de manera natural, ¿no?
Los señores mencionan es que les sale más caro cortarla que lo que van a vender. Entonces, pues por eso prefieren dejarla ahí, pues que se caiga solita y pues ya nadie la recoge ni demás. Sí. Entonces, pues es algo triste, ¿no?
Porque
estamos bendecidos por esa parte y que no la estamos aprovechando. Pero pues también se atiende el tema económico. Entonces,
claro,
pues a ver qué podemos lograr en ese tema.
Pues sí, le he encontrado alternativas. Fíjate que hace bueno, el programa pasado, el viernes, hablábamos justamente de eso. Hablábamos justamente de eso, de la necesidad que tenemos de voltear a ver primero dónde vivimos, o sea, este regalo que tenemos. Estamos tan acostumbrados, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Estamos tan acostumbrados que lo vemos y vemos así todo verde y los ríos, los manantiales y el agua, y lo vemos normal. Pero cuando viene alguien de fuera, o te toca ir a otra entidad, a otro lugar, y donde ves que les hace falta todo, que viven en un lugar árido, que viven en un lugar donde no tienen agua, donde ver algo verde es algo extraordinario, te das cuenta de todo lo que tienes y que podríamos efectivamente aprovechar. Hablemos de ello al volver de una pausa, que es muy breve, alcalde. Estoy esta mañana conversando con Luis Armando Jaime Maldonado, presidente municipal de Coatlán del Río. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
En Morelos, tu seguridad es nuestra prioridad. Reducimos en un 36.2% los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Cifra histórica, resultado del trabajo coordinado de los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad. Refrendamos el compromiso con la construcción de un estado más seguro.
Morelos, la tierra que nos une.
Si tienes entre 15 y 25 años,
participa en el concurso estatal Transparencia en Corto 2025 del Gobierno del Estado. Crea un cortometraje original de 90 segundos que promueva la transparencia y combata la desinformación.
Exprésate con creatividad y haz que tu voz se escuche. Gana hasta 20,000 pesos.
Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte. Más información en morelos.gob.mx/Contraloría.
Dilo claro, dilo en corto.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. 10:33. A veces, pues uno ve las cosas desde un ángulo y tiene uno una opinión de algún tema y qué importante es conocer la otra parte, ¿no? Claro. Estoy conversando esta mañana con el presidente municipal de Coatlán del Río, Luis Armando Jaime Maldonado, porque efectivamente uno dice, ¿cómo es posible que se esté desperdiciando o que no se aproveche? Pongámoslo así, no se aproveche la fruta, el mango, el caimito, la guanábana, que se da de manera natural en este paraíso, que sí, es tu municipio. Pero efectivamente, si tú tienes en casa o tienes un huerto natural, bajar el mango, cortarlo, almacenarlo, transportarlo, tiene un costo. Y si el costo no va a representar siquiera recuperar el trabajo, pues efectivamente, ¿quién lo hace, no?
Claro. Sí, digo, ahí hace unas semanas tuvimos ahí la visita de la gobernadora. En esa visita acompañó el secretario de Economía y él anunciaba que justamente está pensando en un proyecto para el tema de Coatlán, justamente de la fruta. Él habla de una posible empacadora o ver cómo pudiéramos ahí generarle, pues abrirle comercio, ¿no? Abrirle cartera a la fruta de Coatlán. Por ahí también en alguna ocasión la secretaria Margarita de Desarrollo Agropecuario también me hacía el comentario de poder visitar un municipio de allá de Los Altos donde se tiene una deshidratadora de frutas.
Sí, que me parece que es Tetela del Volcán, Huituco,
si no
por ahí.
Equivoco. Sí. Y me decía ella también, me hacía la invitación a que fuéramos a conocer la deshidratadora para también pensar en otra alternativa.
Claro, ¿no? Claro.
Pero el punto es encontrarle algo a la fruta de Coatlán. El punto es poder aprovechar esa bendición que tenemos, porque yo siempre le he dicho, cuando te topas a alguien, ¿de dónde eres de Coatlán? Ah, la fruta.
Y la fruta.
A mencionar, ¿no? Y yo siempre digo, la fruta que te imagines, ahí la encuentras en Coatlán.
Sí.
O sea, mangos, guanábana, chico, mamey, sí, domingo. Sí, 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 sí. Y obviamente el estelar, el caimito, ¿no? Caimito. El famoso caimito.
Sí. Sí, 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 es que es notorio, pues, o sea, uno llega y además es lo visual, porque hay puestos todavía de gente que...
Sí.
Y el olor, ¿no? O sea, te das y dices, ¿en dónde estoy? ¿No? Que, y de los municipios que vas a atravesar, de Tecala, Mazatepec, con mucho cariño, pues no lo tienen.
Claro.
O sea, ¿a qué se debe? ¿Lo han estudiado? ¿Es el ecosistema, el lugar, la altura? ¿A qué se debe?
Pues, como tal, no sé si hay un antecedente de algún estudio, pero nosotros... pues debe de tener algo la tierra de Coatlán que lo hace diferente, ¿no? Uh-huh. Somos bendecidos ahí por el tema del río Chalma, ¿no? Eso también ayuda muchísimo a conservar las huertas todavía ahí de árboles frutales. Pero sí, yo quiero también pensar que pues lo antiguo, ¿no? De las personas ya adultas, el cómo lo cultivaban, porque también tiene su particularidad, ¿no? Sí. O sea, también te saben decir dónde puede darse el caimito y dónde no, porque también en Coatlán tenemos 18 comunidades contando la cabecera, pero se es muy notorio el tema de los sectores ahí en Coatlán. Hablamos de que si tú ya llegas a Chavarría, hacia Michapa, a Pancingo, Colonia Benito Juárez, ya ahí lo que prevalece es la ganadería, ¿no? Uh-huh. El tema del sorgo, del maíz. Uh-huh. Muy difícilmente ahí puedes producir el mango, ¿no? El caimito, por el tema ya que es más árido. Así es. Pero de Cocoyotla hacia abajo, donde tenemos ahí las comunidades donde transita o el río Chalma, pues es donde es más bendecido el tema de las huertas. Entonces, inclusive los señores ya adultos te platican eso, ¿no? Que hay que también saber dónde, si vas a sembrar un mango, dónde lo vas a sembrar, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque somos bendecidos en esa parte, pues sí tiene su particularidad.
Sí, que tenga el agua precisa, claro, ¿no? Y que sea la tierra y...
Sí, claro, claro.
Digamos, la vocación de Coatlán, ¿en dónde está en este momento? Se van moviendo todos los municipios, ¿no? O sea, cuando uno va revisando, pues va teniendo movilidad a lo que se dedican, las costumbres, las actividades económicas. ¿En dónde están en este momento? ¿Hacia dónde va Coatlán del Río?
Pues hoy lo que se está intentando justamente es poder ayudar a que el municipio pues pueda avanzar, ¿no? Digo, la verdad es que se ha venido trabajando muy, muy fuerte en ello, pero como te lo mencionaba, sí, Coatlán tiene sus particularidades con sus diferentes rubros, ¿no?
Bien.
Entonces, hoy lo que prevalece, te digo, de algunas comunidades para allá es el sector ganadero. Bien. Ahí en lo que es el centro, por el tema del agua y demás, tenemos el tema de la floricultura. Ya tenemos muchos años que llegaron ahí de parte del Estado de México, de Tenancingo, Zumpahuacán, personas a cultivar la flor, la flor ahí en Coatlán. Y pues de ahí contrataban a trabajadores del municipio, pero le fueron ellos encontrando ahí el modo, ¿no? O aprendieron la forma de cultivar la flor. Y ahora debo decir que también mucha gente coatlense se dedica a la floricultura, ¿no? Ya. Y es un tema que...
¿Qué se produce de Nochebuena, esencialmente, no, o no?
No, es flor de ornato, le llaman.
Ah.
Le llaman mucho el tema de la Argentina. Es una flor blanca, ella. No recuerdo ahí bien el nombre. Pero también producen mucho el esqueje.
Ya, el esqueje, sí, claro.
Es para la plántula madre,
así,
¿no?
Es,
entonces,
así es.
La verdad es que ya eso prevalece mucho en Coatlán. La verdad también debo decir que ayudó muchísimo en el tema de la economía de las familias, porque sí vino a ayudar. No, hay todo un tema y hay los pros y los contras. Muchos se quejan también de la contaminación que esto produce por los pesticidas y lo que utilizan para la producción de la flor. Pero pues la verdad es que también ha venido a alzar un poco más la economía ahí en ese sentido, ¿no? Porque si tú preguntas ahí en Coatlán, si no es en el penal femenil que tenemos ahí en
la ubicada
de Michapa, que es donde mucha gente también ahí trabaja, pues el otro rubro importante yo puedo decir que es la floricultura ahí en Coatlán, donde muchas familias se dedican a eso.
Pues es una transformación completa quizá de lo que venía siendo más la actividad del campo hace 15, 20 años,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El campo, un poco la ganadería, pues hoy la transformación es, fíjate, tener un centro de trabajo en el penal federal femenil, ¿no? Es femenil,
así es,
¿verdad?
Sí, así es.
Fíjate, o sea, es un cambio importante,
antes,
¿no?
Se veía mucho el tema del jitomate, ¿no?
Exacto, sí.
Todo ese, el pepino. Hoy ya no, el arroz inclusive, ¿no? Hoy ya las parcelas se rentan para la flor, para la floricultura.
Bueno, que finalmente es una alternativa que se le va encontrando, como estamos comentando hoy el tema de la caña, ¿no? O sea, tienes una alternativa ahí, pero si el mercado te marca que lo que mejor se vende es la producción de esqueje, bueno, pues para allá apuntas, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues mira, qué interesante siempre conocer los... las digo yo, las vocaciones finalmente de los municipios, las alternativas y los retos. ¿En dónde están en este momento los retos importantes de tu administración? ¿Dónde están parados?
Pues nosotros, digo, desde que tomamos ahí la administración pública, le estamos apostando, pues, sin menospreciar todos los sectores, pero, por ejemplo, nosotros estamos apostando mucho al tema de la salud, ¿no? El tema de la educación. Yo soy docente, mi esposa es médico general, entonces ahí, por el hecho de ser las cabezas de este proyecto, pues es algunos factores, ¿no?, de lo que ahí le estamos apostando, sin, obviamente, desatender lo demás, ¿no? El tema, lo vuelvo a repetir, ahí con los productores de nuestro municipio, estamos viendo también por medio del FAEFOM, que es el fondo que tenemos ahí para el tema agrícola, pues ver cómo también impulsarlos, ¿no? En ese sentido. Y pues obviamente también un tema que yo creo que en todos los municipios lo estamos trabajando, viendo la forma, pues el tema de la seguridad, ¿no? Que todos nuestros ciudadanos necesitan, y que pues en conjunto con el gobierno del estado, el gobierno federal, estamos buscando estrategias para lograr municipios seguros.
Es un tema complejo, finalmente, un fenómeno social que nos afecta a todos en el país, pero que hay zonas, ¿no? Zonas en las que el azote es todavía mayor. La semana pasada se da a conocer este ranking que se va haciendo a partir de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública que hace el INEGI. Y Cuernavaca, la capital, sale otra vez mal calificada, ¿no?, en términos de la percepción ciudadana de inseguridad. Creo que ningún municipio escapa, lamentablemente, hoy a esta situación. Pero hay unos que más, ¿no? Unos más que otros. Sí. Y bueno, pues los municipios que tienen además esta complejidad como el que tú gobiernas, pues de la frontera con dos estados, complejos los dos, ¿no? Sí, en materia de seguridad.
Yo lo he externado ahí en muchas reuniones que hemos tenido, sobre todo en las mesas de seguridad que tenemos los días miércoles. La región sur es cuando se
sesionan ustedes los miércoles. Ah, qué bueno.
Y es lo que yo he externado de Coatlán del Río, que lo complicado de nosotros es que somos un municipio de paso, ¿no? Tenemos ahí el tema de estar pegado a Grutas, a Pilcaya, a Taxco, ¿no? Y hemos sabido cómo ha estado esos
muy municipios,
y pues nos pega. Del otro lado tenemos el tema de Zumpahuacán, Tenancingo, Malinalco, ¿no? Igual
ha estado
complicado, y pues igual nos pega. ¿Por qué? Porque pues somos frontera y somos de paso, ¿no?
Claro.
Entonces ahí lo hemos platicado con el secretario Urrutia, con la misma gobernadora, de ver cómo poder blindar las entradas al municipio, pero sobre todo al estado, porque es la entrada a nuestro estado, si así lo vemos. Y la verdad es que hemos tenido muy, muy, muy buen apoyo de parte de ellos, ¿no?
Con esta complejidad de lo que significa blindar, porque no las puedes cerrar.
Claro.
¿No? O sea, es una frontera administrativa, propiamente. Uno se imagina, hay una garita ahí, ¿no? Pues no. Es imposible, ¿no? O sea, finalmente está el arco o el señalamiento, bienvenidos a Guerrero, bienvenidos a Estado de México, adiós, o bienvenidos a Morelos. Pero pues el paso es libre, ¿no?
Claro.
Finalmente todo el mundo va por ahí, va y viene. Y además son zonas de alto tránsito, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, o sea, por lo mismo de que pues son municipios de los estados ya mencionados, pues atractivos en el tema turístico,
claro,
¿no? Entonces, pues el tránsito de familias es muy notorio. Pero sí estamos implementando ahí ciertos operativos, ¿no? Con Sedena, con Guardia Nacional, con la misma Secretaría de Seguridad del estado, donde pues de cierta manera el ciudadano pueda percibir la presencia, que eso,
claro,
ayuda mucho a inhibir,
mucho,
¿no? Eso ayuda muchísimo. Y viendo ahí la manera de estratégicamente implementar ahí rondines, de dejar ahí implementadas algunas unidades, porque dijeras tú, blindarlo, pues prácticamente es imposible, ¿no? Porque no puedes cerrar. Pero pues estamos trabajando duro en el tema para no soltar y poder inhibir lo más que se pueda.
Pues eso, finalmente creo que la labor fundamental de la policía preventiva, ¿no?, o la policía municipal, es eso, ¿no? Estar presente para inhibir que se cometa un delito, sin que esto quiera decir que se vaya a impedir por completo, claro, pero sí el trabajo se tiene que ver. ¿Me permite hacer una pausa,
claro,
alcalde? Estoy conversando esta mañana con Luis Armando Jaime Maldonado, presidente municipal de Coatlán del Río. Vamos a la pausa, estamos ya también en la recta final de la Radio Ciudadana. No se vayan, no se despeguen, volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Cada día en Morelos ocurren al menos 24 accidentes de tránsito. Eso significa que mientras tú escuchas este mensaje, ya hubo un choque. Y tal vez alguien resultó herido o perdió la vida.
En 2023, Jiutepec registró más del 50% de los accidentes del estado. Cuernavaca no se queda atrás. Las causas: exceso de velocidad, uso del celular al conducir, manejar cansado o con unas copas de más.
Mi hermano solo iba a comprar una pizza. Nunca volvió. Un conductor distraído invadió el carril.
Un accidente cambia vidas, detiene sueños y deja familias incompletas.
Que tu historia no sea parte de las estadísticas. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento, y en tesoros regionales los descubrimos juntos. Soy Rosario Sámano y te invito a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos y artesanas, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. Acompáñanos en un viaje por la esencia de Morelos, con exposiciones, ferias y actividades que celebran el talento local. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 49 minutos ya, 10:49. Muchas gracias por sintonizarnos a través de Cañaveral 100.5, del 102.9 en Cuernavaca Universal y de Chinelo FM 90.9 en Yautepec y en toda la ciudad. Cobertura estatal a través de RTV Morelos Radio. Transmitimos también a través de manera simultánea en redes sociales, en Cañaveral 100.5, por supuesto, en Facebook, en Universal 102.9 también en Facebook y en nuestra comunidad de YouTube. Así que bueno, pues tienen ustedes hoy la oportunidad de escuchar de viva voz de la autoridad en este momento en el municipio de Coatlán del Río, pues de los beneficios. Está platicando en el corte, ahorita en la pausa, con el alcalde Luis Armando Jaime Maldonado, de este lugar también maravilloso del que pues tienen la fortuna de tenerlo ahí, el famoso Ollanco. ¿Qué lugar? Yo les quiero, no tengo mucho tiempo para describirlo, me podría llevar un buen rato describiéndolo, pero es un lugar, para empezar, está relativamente cerca del centro.
Sí, sí, sí.
Está muy cerca del centro de Coatlán del Río. Pero el tema es que es un lugar al que se accede caminando, hay que escalar, bueno, no escalar, hay que hacer senderismo para llegar a la parte alta de un cerro. ¿Cuántos metros tendrá de unos...?
De profundidad dicen que tiene 200 metros.
200 metros.
Y de diámetro 150.
¿Y el cerro, la subida más o menos la tienen calculada? ¿Cuántos metros asciende?
No, pero sí han de ser unos 3 kilómetros.
Más o menos, ¿no? Entonces hay que ir, pues es selva baja caducifolia, entonces hay que ir sendereando, hay que ir subiendo, hay rutas, hay gente que hace además el servicio de transporte en mulitas, ¿no?
Sí,
lo he visto.
Sí, sí.
Bueno, los que no les gusta mucho caminar. Pero ya que llega uno a la parte alta del cerro y se alcanza a ver el valle, en medio de esa parte alta del cerro hay un enorme hoyo, pero un enorme hoyo, que es el Ollanco, que tiene, como dice el alcalde, 200 metros de profundidad. Está enorme. Antes había unas tirolesas, ya no hay tirolesas. No. Pero que es un atractivo turístico, yo digo, cualquiera que diga que sea morelense tiene que ir a conocerlo.
Sí, fíjate que hay muchas teorías ahí de ese famoso Ollanco.
De lo Ollanco,
¿no? Se habla mucho de que cayó un meteorito y fue sí. que se generó el cráter. Pero los estudios más científicos arrojan que es más bien que es un hundimiento por ríos subterráneos que pasan ahí debajo de. Entonces, sea cual sea la realidad, el tema es que es bellísimo, está impresionante, es bellísimo, sí. Y la verdad es que es un gran atractivo. En algún momento, hace muchos años, el Ejido impulsó ahí un proyecto ecoturístico que lamentablemente se dejó perder. Había tema de justamente poder, un grupo de pobladores te llevaban en caballo o en mulas, en el cráter, pues se encontraban el tema de las tirolesas, ¿no? Entonces generaba ahí ese atractivo.
Sí, o poder hacer descenso a los que son más avezados en el rappel. Entiendo que hubo en algún momento controlado, ¿no? Rappel, 200 metros de descenso. Y es que efectivamente es un cráter. Yo publiqué un video hace ya algunos años que fui por allá y que alguien en los comentarios me comentó desde Argentina, me parece algo, les impresionó mucho el lugar. Decía, no, eso es una base ovni. Bueno, cada quien puede decir. Por eso le preguntaba al alcalde. Y sí, hay versiones de que es un meteorito. Es que es perfecto. De verdad, es como si alguien hubiera metido una cosa así, un cilindro enorme, y hubiera sacado toda la tierra. Sí. Es perfecto el corte, es impresionante.
Hecho, cuando estuve ya como presidente electo, visité al secretario Altafi.
Sí, a Daniel Altafi.
A Dani. Ya le presenté ahí un proyecto de un parque ecoturístico. Apenas coincidimos en Ocuituco hace unos días en la inauguración de su fiesta patronal y le volví a comentar que cuando visita Coatlán para llevarlo a Ollanco, él dice que está más que listo. La intención es poder impulsar ese proyecto, que creo que sería muy atractivo para la zona sur, pero sobre todo para Coatlán, ¿no? Imagínate la gente que va a grutas. Pero antes de irse a grutas, pasa a Ollanco.
No.
Que van a Malinalco, que es un pueblo mágico. Sí. Igual pasas a Coatlán y de ahí te vas a Malinalco. Entonces, yo creo que tiene las condiciones para poder generarse ese proyecto.
Pues no es hablar mal de ningún otro pueblo mágico, pero de verdad, Coatlán, se los digo sin temor a equivocarme, reúne lo que antes tenía que reunir un pueblo para que fuera mágico. Tenían que tener un atractivo natural único. Tenían que tener pues, la infraestructura y la belleza que tiene Coatlán, porque es un pueblo muy bonito. Me llama la atención también el orden, la limpieza. ¿Cómo le han hecho,
Pues es un trabajo en equipo. Vaya, ahí justamente administración con la ciudadanía.
Sí.
¿No? Yo debo de agradecer ahí a mi equipo de servicios públicos que siempre están ahí al servicio de la comunidad. Y también la misma comunidad, ¿no? Digo, es como todo, hay ciudadanos que nos faltan todavía
entender. Todavía la cultura.
Esa cultura, ¿no? De limpieza. Pero yo creo que podremos ahí ya sembrar la semilla para poder generar ese tema. Y pues tratamos también nosotros de tener un municipio limpio, un municipio bonito, para que cuando la gente transite, pues al menos diga, pues, un municipio en ese sentido que no tiene tema, ¿no?
Sí.
Está limpio, está ordenado.
Es que es muy notorio, la verdad es muy, muy notorio. Yo les invito cuando, pues si van a hacer el fin de semana una ruta, todavía están las vacaciones, y quieren de verdad disfrutar el estado, conocerlo, váyanse a ese corredor, vayan, entrenle desde Miacatlán, vayan por Mazatepec, por Tetecala, por Coatlán del Río, disfrutando, ¿no?, la zona. Y ahí a Coatlán del Río particularmente, pues sí, váyanse preparados con unas buenas bolsas o unas cajas para comprar fruta, para comer, de verdad, se desayuna riquísimo en la zona. Ya si se quieren pasar de a unos cuantos kilómetros, pues van a encontrar las grutas, ¿no?, de Cacahuamilpa, puede ser una... O sea, un paseo completo, pues finalmente la zona regionalmente tiene todo ese atractivo y esa oportunidad. Pero sí, ya van a ver ustedes, y si no, compruébenlo, la diferencia que hay cuando uno llega a ese municipio. De verdad, estoy en Morelos, qué limpio se ve, qué ordenado se ve, las fachadas, todo muy bien balizado. O sea, hay ese trabajo que da gusto y que se agradece, ¿eh?
Sí, pues ahí invitar al público, a los ciudadanos que nos estén escuchando, que si tienen oportunidad, dijeras tú ahorita que son vacaciones,
claro,
dense una vuelta a Coatlán. La verdad es que no se van a arrepentir ahí en la mañana en el mercado, los famosos tacos de chivo que no hay. Otros
como no hay región, otros igual.
Sí. Aprovechando ahí están los puestos de fruta, ¿no? Entonces sí. Está el río Chalma, también es un atractivo ahí de Coatlán. Entonces, pues ojalá puedan visitarlo y créanme que nosotros los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos.
Pues reiteramos la invitación, pregunten ahí en el centro para ir a Loyanco, los van a seguramente a guiar, hay algunas casas que incluso les permiten estacionarse por ahí cerca y te dan la información de cómo acceder caminando. Y agradecerte, alcalde Luis Armando Jaime Maldonado, que nos acompañes esta mañana, que te hayas dado el tiempo de venir hasta Jojutla, nuestras instalaciones, y también pues listos cuando nos inviten a transmitir desde Loyanco, transmitimos desde Loyanco. Hoy podemos transmitir desde cualquier parte o desde Miacatlán, nos daría muchísimo gusto poder generar una señal de transmisión desde ahí.
Sí, con gusto, digo, yo agradecido por el espacio, por la invitación, de poder saludar al auditorio de este gran programa, y cuando ustedes decidan, les hacemos un espacio y nosotros generamos las condiciones para que Loyanco esté listo para transmitir desde allá.
Desde arriba, no desde abajo, porque la bajada sí está complicada. Te aprecio mucho tu presencia esta mañana aquí, muchas gracias, y pronto te visitamos en Coatlán, en Coatlán, porque vale la pena. Ahorita, por lo pronto, no me van a negar que no les llegó así el aroma del taquito de chivo, pero hasta dos. Pásenla muy bien en esta mañana, nos tenemos que despedir, gracias a nombre de todo el equipo, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, gracias a todos los que han participado esta mañana en la realización del programa. Por cierto, fíjate, ahora estás comentando, alcalde, hay ciudadanos que nos hace falta un poquito de conciencia, lo digo con mucho cariño y mucho respeto, pero aquí justamente en la esquina que hace Sayas Enríquez y Covarrubias, hay un letrero enorme que dice no tirar basura, parece que dijera tiren basura. Y la semana pasada, que estuve el viernes, que estuve aquí, me quedé un ratito ahí en la esquina observando, y llegan pues vecinos de la zona, supongo, o de otro lado, llegan con sus bolsas de basura y voltean a ver a todos lados, así como si no me ve nadie, y dejan su basura y se van así, ¿no? Como, eso lo único que nos perjudica es a todos.
Claro.
A todos, no es un asunto que ahí se lo dejo a la autoridad, no, a todos, porque eso se convierte en un foco de infección, afea el lugar donde vivimos, se generan moscas, en fin, y es un tema de conciencia, es un asunto de cada quien, y si no trabajamos en eso, le podemos exigir lo que queramos a los gobiernos, pero eso no va a ser suficiente. Las cosas comienzan a transformarse con cada quien,
claro,
y con cada uno. Por ahí empieza. Bueno, respetuosa sugerencia, a vecinos de aquí de la esquina de Sayas Enríquez y Covarrubias. Gracias, pues, Marta Maldonado en la producción y realización del programa, en la cabina de Universal, Alan Huesca, Felipe Campos, muchas gracias. Soy Roberto Díaz Guerrero. Pásenla muy bien. Nos escuchamos mañana desde ahora sí, nuestros estudios allá en Ocotepec. Buen día.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando